aquí en el estudio, fíjense, sentado al lado del sindicalista más activo del país, a don Manuel Amador Pizarro Moreno, que Occidente conoce como Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y gran artífice. Bueno, los accionistas de Endesa como Justino están encantados con el señor Pizarro, que les ha hecho ricos.
Pero si Endesa, si Endesa se... hubo una OPA y todo el mundo desapareció de allí, todos los accionistas. Luego los ricos son los que han comprado. Ya. Bueno, de eso sabes. El señor Pizarro.
Pero bueno, el señor Pizarro, después de haber sido parlamentario, es ahora presidente de un despacho de abogados. Me da mucho gusto saludarle, señor Pizarro, ¿cómo está usted?
Igualmente, buenos días.
Buenos días. Luce usted espléndido, o sea, le gusta madrugar.
Eso lo pagará, sí, madrugo todos los días, ¿no? Es una vieja costumbre de opositor.
Sí, sí, los opositores han tenido que hacer
eso todos los días. A la hora prima nos levantamos ahí a tragarnos el Código Civil.
¿Usted se hace una idea de lo que hablaron ayer el señor Rodríguez Zapatero y el señor Bono en un despacho de una hora y media?
Pues no, pero coincido con don Fernando Nega. Yo creo que aquí se han distraído al personal. Y hablarían de sus cosas, pues de lo que hablaríamos cualquiera. Pues cómo va esto, qué paliza le están dando allá no sé quién en el hemiciclo, qué lío es esto y bueno, y qué plazos tenemos por delante y poco más.
O sea, no establecieron un calendario electoral o...
Es que eso lo tiene que hacer el presidente del gobierno cuando quiera, vamos, y más. Si quiere disolver, disuelve, y si no quiere disolver, no disuelve, pero no.
Oiga,
una reunión entre viejos amigos, ¿no?
¿Y qué le parece que haya cambiado de criterio sobre lo nuclear el señor Rodríguez Zapatero? El gobierno.
Bueno, a mí lo que me parece espantoso es que cuando tienes una energía que está funcionando, que dice pues el Consejo de Seguridad Nuclear que eso puede funcionar una temporada más o bastantes años más, y produce una energía que es a mitad de precio de lo que pagamos por el fuel o por el gas y la tercera parte que la eólica, pues lo que es absurdo es cerrar eso. O sea, que me parece una medida sensata. Es decir, igual que cuando hacen insensateces, pues se dice, yo creo que el mantener esas centrales es una buena cosa, si están bien.
¿Le han subido mucho el recibo de la luz?
Ha subido muchísimo. Más de lo que pensamos. Lo que pasa es que antes era bimensual, ahora es mensual. La gente se ha hecho un lío entre lo bimensual y lo mensual, pero ha subido muchísimo el recibo de la luz en 2 años.
¿Y todavía tiene que subir más? Usted.
Bueno, lo que hace falta es abaratar la producción. Estamos cambiando energías más baratas, como la del carbón y la nuclear, por energías mucho más caras, como primero el fuel gas y sobre todo la eólica. O sea, para hacernos una idea, el agua es a 6 euros megavatio, a una peseta kilovatio. Carbón son a 4 o 5 personas, pesetas kilovatio, un poco para que la gente en antiguos pesetas quizá la gente lo entiende mejor, o 30 euros megavatio, que es lo mismo. Pasamos a fuel gas, que son 60 euros megavatio, 10 pesetas, es decir, una de las antiguas pesetas es el agua, 4 o 5 nuclear o carbón, 10 fuel gas o petróleo, 15 pesetas, o sea, 90 euros ya la eólica y bueno, y 250 euros la fotovoltaica. Entonces, tú vas quitando carbón y vas quitando nuclear y vas pasando a petróleo o directamente a eólico o a fotovoltaico, pues estás disparando la factura pero muchísimo, y eso es lo que está pasando.
¿Usted entendería que un gobierno construyese más centrales nucleares?
Bueno, es una opción que yo creo que en todo caso lo he dicho cuando estaba el presidente de Endesa, no lo digo aquí ahora. Tiene que ser una idea asumida por el público en general. Es decir, que una central en España desgraciadamente se tarda pues unos 15 años en hacer. O sea, que si ahora decidiéramos hacer centrales estaríamos hablando del año 2026. Bueno, pues ahí van a pasar varios gobiernos. Si eso no es pacífico, pues corres el riesgo de que tengamos dos centrales como Lemóniz y como Valdecaballeros pagadas y que no han estado en funcionamiento, lo cual es absurdo. Entonces, o se ponen los partidos mayoritarios o importantes o los más posibles de acuerdo, o es absurdo el ponerse a hacer una central nuclear cuando la va a parar el siguiente gobierno y nos la va a meter en el recibo. O sea, en el recibo actual todavía estamos pagando la nacionalización o la expropiación, como lo queramos llamar, de Valdecaballeros y de Lemóniz. Estamos pagando todavía.
La economía ha crecido en el último trimestre 6 décimas, lo cual ha amortiguado la caída del año del 2010. ¿Es el principio de la rampa hacia arriba?
De que estamos abajo es claro, lo que pasa es que no sabemos si podremos seguir reptando por el suelo o subir. Los demás países están saliendo, pero están saliendo porque el ajuste, ellos no negaron la crisis, vieron la crisis, adoptaron las decisiones que tenían que adoptar. Lo que hoy estamos discutiendo en España sobre cajas y bancos se discutió en Estados Unidos hace 2 años, en Londres hace 2 años y en Alemania hace 2 años, y por tanto una vez que saneas empiezas a crecer, y aquí estamos todavía en ese proceso. Por supuesto, el sector exterior es lo que más está tirando, y está tirando porque Alemania está creciendo al 3,7 y por tanto, y si Alemania tira al 3,7, ¿no? Se viene a Mallorca a veranear o se viene a las Canarias, ahora que está mal todo aquello de Egipto, a pasar el invierno. Y eso se notará y se estará notando, ¿no? Pero la economía, lo que es el consumo interno, pues está muy contraído porque la gente, pues con 5 millones de parados, que son 5 millones de personas en números redondos, que no consumen, que no viajan, que no pagan impuestos, que no pagan cotizaciones sociales y que muchos de ellos pues tiran del subsidio de desempleo, desgraciadamente, pues ese país no puede tirar, en fin, no está para tirar cohetes, por usar la redundancia, ¿no?
Don Manuel Pizarro, parece que economía o el gobierno ha suavizado un poco las condiciones que le había puesto a las cajas, que algunos interpretaban eran demasiado duras. No se sabe con qué intención. ¿Usted cree que ese es el buen camino?
Pero yo en esto tengo mi propio criterio, que es bastante claro. Primero, no se puede hacer distinciones entre cajas y bancos. O sea, hay instituciones financieras que funcionan bien y que funcionan mal. Las que funcionan bien, que las dejen tranquilos y que no les mareen la perdiz, y las que funcionen mal, que las intervenga el Banco de España, que para eso le pagamos los impuestos, y que se dejen de historias, que se dejen de historias. El sector de las cajas, yo le tengo un cariño tremendo. Es un sector al que le he dedicado más de 10 años de mi vida. Le dan en obra social a la sociedad española 1.700 millones de euros al año. Eso es para no jugar. Es jugar con residencias de tercera edad, es jugar con asistencia de todo tipo, es jugar con muchas cosas, Eso no es de nadie más que de los fundadores y de la sociedad, y por tanto no se puede jugar con eso, no se puede jugar con eso. Y empezar a ver si privatizamos y si dejamos de privatizar, a ver a quién se alardamos, bueno, con eso yo no jugaría. Con las cosas de comer no se debe jugar nunca, ¿no? Y yo creo que las cajas de ahorro son una de las señas de identidad del sistema financiero español. Yo he sido presidente de CECA y presidente del Instituto Mundial de Cajas, y las cajas de ahorros españolas no tienen nada que envidiar a las alemanas o a las antiguas italianas o a las de cualquier otro país, y yo es un sector que miraría con atención haciendo lo que se hace normalmente, que mire usted, la que va bien déjele tranquila, la que tenga algún tipo de problema, pues a ver cómo la podemos sacar, como los bancos que tienen problemas, que los habrá, y las que estén mal, las intervenimos, las capitalizamos, saneamos, exigimos responsabilidades a los que lo han hecho mal, y las ponemos en el mercado, y ya está, eso es lo que hay que hacer. Y lo demás es música celestial.
¿Queréis hacer alguna pregunta a don Manuel Pizarro?
Me gustaría hacerle una pregunta.
Albert Montegul le pregunta.
Albert, sí. Encantado, Albert.
Mire, volvamos a aquel febrero de 2008, aquel debate tan histórico y tan importante.
Creo que se lo recuerdan mucho esto.
Sí, pero yo tengo una batería de tres preguntas.
También, ¿no?
Sí, a ver.
Primero de todo, ¿tiene usted en casa copia en DVD o en algún soporte de aquel debate? Segunda pregunta sobre el tema.
Pues no, le contesto directamente, ¿no? Yo creo que siempre miro para adelante. O sea, ahora el debate, por los que lo ven y me lo cuentan, se podría ver ahora como plena actualidad, sin cambiar en mi caso una coma.
Ahí va, bueno, hay alguna frase de aquellas que en su momento fueron polémicas, pero es verdad que
puede repetir la que quiera y verá como no fallábamos. Si fuera la quiniela, hasta el complementario hubiéramos acertado.
La de ahorraríamos si no pagáramos a terroristas, yo creo que fue una frase que quizá, desde el punto de vista de la oposición, sirvió para ahogar la parte económica que históricamente le ha dado la razón.
Pero es que tenía razón también en eso, es que estábamos pagando terroristas, ¿eh?
La segunda pregunta sobre el tema. Desde el punto de vista personal, ¿perdió usted alguna ocasión histórica? Y relacionada con esta pregunta, ¿el PP se ha portado bien con usted?
Yo perder ninguna ocasión, es decir, yo fui por patriotismo a la política, perdí mucho, fui de las personas que pierden por ir a la política. Y ya sabía dónde iba, o sea que cuando uno sabe dónde va, pues la política es un oficio ingrato. Cuando uno lee Suetonio, la vida de los 12 césares, pues ya retrotrae 2000 años para atrás y ve que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea que yo sabía dónde iba. Y bueno, pues cuando no se gana, no se gana. Y he estado 2 años de diputado, muy contento. He hecho muchos amigos, no solamente en mi partido, sino en otros partidos. Y bueno, cuando tienes 60 años, varios nietos y estás con ganas de disfrutar de la vida, pues o te quedas en la política como profesión o te vas. Y yo elegí un momento adecuado, cuando mi partido iba ya ganando por bastantes puntos, y decidí volver a mi actividad privada, donde estoy encantado también. O sea, que para mí es una experiencia gratificante. Y si todos los españoles, igual que antes se hacía con el servicio militar, pudieran pasar un par de años por la política, yo lo recomendaría, porque la política no es distinta a la vida civil. La gente que representa a los españoles no es distinta a los españoles que representa. Esto es así, con sus miserias, con sus grandezas y con todo lo demás. Y estoy muy satisfecho y orgulloso de haber estado en política. O sea, que no me arrepiento de nada. Tuve cuando entré una cautela, y es no hacer nada de lo que luego me pudiera arrepentir. Es decir, no poder reconocerme en el espejo el día que saliera. y me sigo reconociendo todas las mañanas, con fin, no con agrado por la edad, pero por lo menos me reconozco a mí mismo.
Justino.
Señor Pizarro, la pregunta clásica de qué es España, que ha sido la pregunta histórica que siempre nos hemos formulado.
Albornoz, ahí, ahora... Américo Castro, ahí una vieja polémica.
Sí, sí. Pregunta que todavía...
inconclusa.
Todo. Pero creo que la pregunta ahora es, ¿qué va a ser de España? ¿Usted sería capaz de imaginarse dónde estará España dentro de 5 o 10 años al ritmo que vamos?
Pues es una buena pregunta, como dirían los anglosajones. A mí me gustaría una España tolerante, una España donde la gente pudiera decir lo que quisiera sin que nadie le pare perjuicio, una España de respeto y una España sobre todo donde la justicia funcione, una España donde se respete al policía, al guardia civil porque se hagan respetar, se respete al juez porque se haga respetar, se respeta, como le pasa a don Carlos, a los comunicadores que se hacen respetar y a los que no, no, y donde al que haga una cosa bien se le premie y al que no se le castigue. Ahora, una España donde no se premia nada, donde no se castiga nada, donde el modelo de comportamiento pues es el que vemos todos los días por muchos medios de comunicación y donde los juicios tardan 10 años en resolverse, pues es una España que no funciona. Y eso es lo que tendríamos que ponernos todos a la obra. Yo creo que en ese aspecto es más lo que nos une a todos los españoles que nos separa, ¿no?
¿Y en el campo económico?
En el campo económico, pues sí, las recetas son muy sencillas. El que gasta un euro menos de lo que gana va para arriba y el que gasta un euro más va para abajo. El que se levanta todas las mañanas a primera hora y trabaja, pues al final acaba yendo bien, y el que no trabaja le acaba yendo mal. El que engaña en el género que vende, pues al final la gente no se lo compra. Si esto es así, si el milagro alemán ha sido ese. El milagro español era el pluriempleo. La gente trabajaba 20 horas o 18 horas porque estaba en tres trabajos haciendo lo que podía para pagar el coche, para pagar la casa. Eso es lo que pasa en los países que funcionan bien. Las instituciones funcionan bien, los países son, hay certidumbre o no hay incertidumbre, y esa es la España que me gustaría. Se sale de todo, los países no se mueren. El problema es que cuanto antes se ponga un país en pie a hacer las cosas bien, antes se sale, y cuanto más tiempo estemos negando la crisis, mareando la perdiz y diciendo que es una desaceleración acelerada, que ya se ven los brotes verdes o que dejan de verse y no ponemos los medios para salir, pues mal asunto. Todas estas reformas que dicen, estamos anunciando reformas pero no hacemos ninguna, y entonces a mí me gusta más hacer que decir, ¿no?
Ese es el asunto. Yo solo eso le iba a preguntar, por las reformas, porque llevamos meses pensando, creyendo, porque el presidente del gobierno nos dice que va a hacer no sé qué y que ha cambiado el chip y que lo que dijo en las elecciones ya no sirve para nada, pero a mí me da la sensación, sin saber, que son más titulares que realidad.
Porque yo... es que no se ha reformado casi nada. Claro. Sí, el tema de las pensiones, en fin, aquí don José María Fidalgo sabe muchísimo más que yo de esto. Al final, en un sistema de reparto como el que tenemos, es un problema de cotizantes. O sea, si en vez de cotizar 17 millones cotizan 20, pues podemos pagar las pensiones con facilidad, y si en vez de 17 millones de cotizantes hay 15, ya podemos alargar edades, ya podemos decir lo que queramos, que no habrá dinero para pagarlas. Es que esto es así. Y en lo demás igual. Es decir, que el tema de las empresas, hay que flexibilizar el mercado laboral, pero no para echar a la gente a la calle, sino para hacer lo que han hecho los alemanes. Dime usted, cuando vienen mal dadas, pues vamos a ajustarnos entre todos. Y aquí el ajuste, decirme usted, voy a echar al que lo tengo más fácil, en vez de buscar forma para que no se vaya nadie de la empresa flexibilizando, y cuando ya no queda más remedio, cierro la empresa. Bueno, pues usted se ha quedado sin empresa, usted se ha quedado con mucha gente en la calle, y eso es lo que hay que ir mirando, y lo demás, pues bueno.
¿Y qué tal se lleva con sindicalistas como Fidalgo?
No, nosotros nos hemos visto varias veces.
Ya nos conocemos de
nuevo. Nos conocemos bien, y yo siempre coincido con lo que dice Manuel López Arbo. Digo,
yo también.
Porque María, me parece que tiene sentido común.
Yo también.
Y me parece bien, además, la interpretación que hace de la situación económica, porque la economía es un campo de las relaciones humanas. Así es que es como todo. O sea, y nosotros, yo creo que hemos contraído algunos vicios añejos que además han servido posiblemente a algunas élites políticas para hacer un discurso absolutamente demagógico, increíble, y además toleramos que de vez en cuando se haga lo contrario de lo que se ha dicho y nos
pasa nada.
No pasa nada,
nos
parece bien. Entonces, bueno, pues, yo estoy de acuerdo con él, sobre todo en una cosa que ha dicho, ¿eh? Que todas las instituciones que no funcionan son responsabilidad y emanación nuestra, no individual, sino como individuos en sociedad.
¿Eh? pues combativo combativo sindicalista, así que sí, no, en esta tertulia ha montado unos pollos tremendos. Porque
lo ha sido siempre porque es un hombre coherente, porque es un hombre coherente. Y cuando eres coherente, al final tienes un punto de radicalidad porque te molesta todo aquello que se desvía de lo que hay que hacer.
Don Manuel Pizarro, tenerle aquí ha sido para nosotros un gran placer, no tiene ninguna...
Espero que en la siguiente en Sanlúcar, don Carlos.
Hombre, a ver si es verdad.
Yo,
no, pero ahí no te voy a invitar.
Viendo los ratos pasar.
Ahí no te voy a invitar. Habla de que invita a gente, pero por ahí no ha pasado.
No se produce.
Yo he estado en Sanlúcar y ya estoy.
Es una leyenda urbana.
¿Cuántos años lleváis detrás del paquete que os ha llevado usted?
Es una leyenda urbana.
Oye, no es verdad. Vamos a ver.
Es la verdad. ¿Cuántas veces has estado?
Toda mi vida, toda mi vida en el no cumpleaños de Carlos, excepto los dos últimos años que ya no quiere cumplir años. Ya es cierto.
Porque vais a regalarle algo para que tenga un año más.
Como los Reyes Magos, van a llegar.
Vienen. Acuden.
El regalazo que le llevamos, vamos, nuestra presencia de puto pelota.
Una corracho.
Don Manuel Pizarro.
Los barcos pasar a Sanlúcar.
Allí le esperamos. En Sanlúcar tiene usted su casa. Muchísimas gracias por haber
venido. Gracias.
Ha sido muy amable. Son 51, estamos con Línea Directa.